La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La información no para ni de noche. En fin, ya te han puesto al tanto de lo que es noticia los compañeros de los servicios informativos. Y ahora lo que nos toca a nosotros es acompañarte hasta que vuelvan ellos para actualizar en el boletín de noticias de las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida te hablo de mujeres de éxito cuyos nombres han llegado a ser toda una marca de referencia. Te hablo de Chanel, Elizabeth Darden, Steve Lauder y Carolina Herrera. Breve pausa y volvemos.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademalaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademalaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas, porque con la app Unipay Bizum de Unicaja puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Las nuevas tecnologías han hecho posible que nunca la oferta sea tan variada y que el consumo alcance cifras astronómicas. Las ventas en la red se multiplican a una velocidad vertiginosa. El siglo XIX fue, sin duda, el de la revolución industrial. Y el siglo XX y principios del XXI, sin duda, son los siglos de la globalización del gasto y de las compras. Un rasgo importante de nuestro tiempo se explica con la palabra marquismo. Vivimos en el reino de las marcas. Jóvenes y mayores estamos embrujados por el nombre de unos zapatos, de una camisa, de un perfume, de un coche, de la ropa interior, de tantas cosas que seducen. La propaganda, la publicidad vende ilusiones y sentimientos más que cualidades objetivas. Esta noche vamos a hablar de las marcas que tienen su origen en mujeres. Mujeres que tuvieron personalidades tan capaces que han dejado su nombre para la posteridad en los productos que crearon. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado, Adolfo.
Profesor, hay una cosa. Cuando el nombre del autor o autora se coloca en el producto, ¿esto tiene algún significado? Es decir, ¿son muchas las marcas con los nombres de las mujeres que las crearon?
No, no son muchas. Ni siquiera tampoco son muchas las marcas de los hombres que las crearon. Hay más de hombres que de mujeres, ahora veremos por qué. Es que es difícil. El mecanismo de nombrar un producto es complicado. De hecho, lo que se buscan son nombres generalmente imaginarios. Imaginarios más que nombres propios. ¿Por qué? Bueno, porque esto te permite una creatividad. De hecho, lo que tú has dicho antes, que lo que se venden son ilusiones y sentimientos, y te venden un coche y, bueno, no te dicen nada de las cualidades mecánicas del coche. Lo que pasa es que el coche aparece en un espacio maravilloso y te
conduce a la libertad.
Si te compras ese coche, vas a... Bueno, una de las más divertidas que yo he tenido para analizar fue, esto es consciente, un anuncio de televisión donde salió un señor feísimo. Feo no, feísimo. Y claro, las mujeres no lo miraban, pero se echaba un poco de colonia en la cara de una determinada marca y las mujeres se abalanzaban sobre él.
A pesar de que seguía siendo feísimo.
Por supuesto, era el mismo, pero tenía el olor de la colonia. Era un juego, una broma. Es que es así, la publicidad, el mundo de las marcas es así. No son muchas las mujeres, como te decía, lo que no quiere decir que las mujeres no crean productos muy reconocidos. Un ejemplo muy curioso, la marca Fendi. famosa en el mundo, ¿no? La de productos de piel, de cuero, bolsos, Fendi. Se fundó en 1918 y la fundó una mujer, Adele Casagrande. Bueno, pues se podría haber llamado la marca Casagrande, si ella la fundó. Ajá. Pero ella se casa con Eduardo Fendi y cambia su nombre, adopta el del marido, costumbre anglosajona, y entonces el señor Eduardo Fendi, que no tenía nada que ver con esto, pues la marca que queda es la de Fendi, el apellido del marido. En España tenemos otros casos, y recientes. Ana Carrasco es la creadora de Malababa. El nombre es mucho más sugestivo, decir Malababa, que vende zapatos, bolsos y bisutería, que decir marca Ana Carrasco.
Correcto. Y en cualquier caso, no sé si...
Y hay más casos, mira. Sí. Las hermanas Cristina y Estefanía Sánchez han creado la empresa Sansueur, de joyas rompedoras, que son el último grito ahora en España.
¿Y cómo dice que se llama? Sansueur.
Sansueur.
Ah, Sansueur.
Sansueur. Lo han puesto en francés.
Coño, lo he entendido Sansuegra.
No, San, la suegra.
No, Sansueur.
La suegra. Okay, okay, okay. La suegra. Okay. O Newton, que es una creación de Andrea Salinas para los trajes de baño. Son mujeres, pero han preferido inventarse nombres para los productos.
Yo totalmente decía, tengo una sensación, cuando la marca es una marca con nombre, no sé por qué, mi cerebro interpreta que ese es un producto como de mayor calidad.
Bueno, eso... que
¿también de decir, le pasa a usted eso?
Sí, 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 vamos, sin lugar a dudas. Normalmente...
Me honra que mi cerebro se parezca en algo al suyo.
No, 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 el mío es muy limitado, el mío es bueno, casi idiótico.
Son límites los que haría yo para
casi
mí.
Casi idiótico. No, pero es que eso que dices tú, normalmente estas marcas a las que tú te refieres son marcas ya de un prestigio muy reconocido. Llevan mucho tiempo. Es más difícil, hombre, necesitan ese lapsus y demostrar que la calidad... Y tienen otros componentes, que son revolucionar. Nosotros vamos a hablar esta noche de una mujer que revolucionó completamente el mundo de la moda. Y no ya es que los tejidos fueran buenos, sí, pero ya no era solo los tejidos, era una filosofía vital, una manera, y entonces el nombre ahí es una marca que imprime carácter.
No de una mujer,
de varias.
De varias mujeres.
Pero, me refiero a una, tú sabes a quién me refiero, porque esa señora, Coco Chanel.
Pues vamos a ello. Crearon una marca y además todavía hoy son un referente. Es el caso de Coco Chanel, una mujer que había nacido en un hospicio, en un hospital para pobres. Su familia era extremadamente pobre. Cuando años después alcanzó la fama, profesor, ¿qué se contaba y qué contaba ella de su infancia? Porque creo que entre su infancia y lo que ella contaba había una diferencia, ¿no?
Muchas veces una persona que nace en una situación económica y de cualquier tipo muy, muy, muy lamentable, reinventa su vida. Se inventó su vida para no reconocer los orígenes. A veces ella decía, me he criado con mis tías en una finca de caballos. Claro, si tú dices tías y finca de caballos, dice, y por eso monto muy bien.
Qué pasta.
Y sabemos que no, que aprendió a montar a caballo con otra persona, no con sus tías. Pero bueno, lo cierto es que aprendió a montar a caballo en la finca del primer amante, del que hablaremos después. Entonces, pero ella reinventa. Básicamente, con sus dos hermanas mayores sí tuvo relación, e incluso trabajaron en sus tiendas, pero con las dos más pequeñas no quiso saber nada de ellos. El padre los entregó a una familia de campesinos a cambio de que trabajaran para ellos y no tuvieron relación, fíjate qué cosa. De los cuatro hermanos, con dos sí, con dos no. Cuando la familia fue famosa ya ella y rica, cuando Coco Chanel fue famosa, la familia no le importó nunca y les pasaba un poco de dinero, como una especie de limosna, y los dos se convirtieron en vendedores ambulantes como su padre, y para ella era una humillación reconocerlos como familia. Pero la genial Coco Chanel, ¿cómo iba a decir que tenía dos hermanos vendedores ambulantes? Cuando veo que le perjudica a las personas haber tenido una infancia feliz, no me arrepiento de haber sido en un principio profundamente desgraciada. Pero esto se lo dice a Paul Morgan en el año 46. Hay que ser una persona extraordinaria para resistir una buena educación. Esto tiene un componente irónico. Por nada del mundo me hubiera gustado tener otra suerte. Estas personas se les coge la mentira enseguida, porque varían, depende del estado de ánimo. Unas veces se acuerdan de la realidad y otras se inventan un palacio. Esa mansedumbre de alguna de las hermanas le molestaba. Ella era una rebelde, lo fue, lo dijo a su psiquiatra, a Claude Bailán. Nadie puede vivir con horizontes bajos. Una perspectiva estrecha acaba por ahogarte. Cuando salí de mi Auvernia, lo único que tenía era un vestido de verano, fíjate aquí, la verdad está, de una tela lanosa y brillante, negra y áspera, con urdimbre de algodón. ¿Cómo describe el tejido? Cada uno habla de lo que sabe, ¿eh? Fíjate cómo se detiene aquí. Y para el invierno, un vestido de tweed escocés y una piel de oveja, pero tenía la cabeza llena de fantasía. Magnífica la explicación.
Parte de la infancia. Pasa 6 años en un orfanato con unas tías, hablo de Coco Chanel, que jamás le dieron un pellizco de cariño. Ingresa después en una escuela de señoritas para enseñar a las mujeres a ser buenas amas de casa. Siempre relataría la falta de afecto, pero lo cierto es que allí también aprendió a ser perfeccionista y aprendió a manejar la aguja con maestría. Profe, ¿influyó la austeridad con la que vistió en los internados, en los diseños posteriores? Porque hay que reconocer que cuando uno ve un vestido de Coco Chanel, austeridad, pero también elegancia.
Yo estoy convencido de que sí, porque ella diseñaba blusas, faldas de cortes simples, lo que tú has dicho, la palabra austeridad, y rectos. Y el color negro fue clave, el que siempre vistió en el orfanato y en la escuela de señoritas. Entonces, ella, eso está en el inconsciente. Nosotros, sin leer a Freud, o sea, esto es una cosa muy normalita, muy de andar por casa. Nosotros somos hijos de nuestra educación, de nuestro contexto, de nuestro ambiente, el ambiente en que cada uno se cría, bien por acción, bien por reacción. Entonces, ella, ese mundo era su mundo, el mundo que pasó y que después, claro, le dio el toque de la palabra que has usado, elegancia. Y fue capaz de transformar lo que sería un hábito en una obra de arte, porque está en los museos.
¿Claro? Correcto, fíjate, incluso el color negro se convierte en un color absolutamente elegante.
Es perfecto.
Lo tengo también en un malva precioso, en el mismo tejido. Creo que le sentaría mejor.
No, solo el negro resalta la mirada. En cuanto al escote, quiero que lo baje 10 centímetros. Y sobre todo, nada de corsé.
Pero sin corsé el vestido quedará suelto. Habrá que añadirle al menos un cinturón.
Haga lo que le he dicho.
Sobre su nombre también se inventó alguna fantasía. Es decir, ¿de dónde vino el sobrenombre? Esto de Coco Chanel.
Bueno, Coco, el nombre de ella, esta mujer lo hizo, la pobre, hizo de todo. Digo pobre porque en los primeros tiempos lo pasó francamente mal. Y cantaba. Y entonces tenía una canción. ¿Quién ha visto a Coco?
Como una canción favorita suya.
¿No? Suya, que le gustaba, que Coco era el perrillo.
Ajá.
Entonces, vamos a situarnos, los que conocéis París, los que no, pues es muy fácil. La Torre Eiffel, justamente enfrente de la Torre Eiffel, está el edificio del Trocadero, donde hay varios museos, ¿no? Entre ellos el Museo del Cine. Pues bien, ella cantaba una canción que decía: ¿quién ha visto a Coco? Coco en el Trocadero. ¿Quién ha visto a Coco? ¡Oh, Coco! ¿Quién ha visto a Coco? Coco, Coco.
Coño, como la letra ella, era extraordinaria.
No, la letra es un ejercicio filosófico fundamental sobre la existencia y sus problemas.
Ese Coco era un perro.
Era un perrillo.
Un perrito.
Un perrito que había perdido. La persona, ella lo canta como que hubiera perdido al perrillo en el Trocadero, en el Trocadero. Como ella quería olvidar esa etapa de su vida, que era una etapa lamentable, pues es como se inventó que Coco se lo decía a su padre. ¡Oh, qué mirada melancólica! De nuevo, mi pequeña Coco.
¿Esto que le decía el padre a ella, esto?
Inventado. El padre no decía nada de eso.
¿Qué?
Ni Coco ni nada.
Oiga, su relación con algunos hombres le abrieron las puertas de un mundo muy diferente al que había conocido en su infancia y en la adolescencia. En fin, ya hemos contado, ¿no? En hospicios, en fin, en un sitio de señoritas para aprender a gente rica, de buena clase social, artistas y actrices famosas, deportistas de élite. Si Coco no se hubiera relacionado con esas personas, ¿usted cree que sus diseños se habrían hecho famosos? Y ahora quiero recordar aquella historia que contamos en su día de Onassis, cuando se enamora, bueno, o enamora a una cantante de ópera en Argentina, a la que le somete, en el sentido, me permito la licencia, de le somete a que fumara su marca de cigarrillos, y aquello consiguió que popularizara ese tabaco. ¿Es posible que aquí estuviéramos en un fenómeno parecido?
Aquí estamos en el fenómeno parecido, pero es por los ambientes, que es la palabra que hemos usado antes. Es decir, ella conoce a una serie de hombres poderosos, ricos, influyentes, que la introducen en ambientes de la clase alta y de la moda que consume esa clase alta. Entonces yo estoy convencido que todo esto ayudó. Su genialidad indiscutible. Pero esa frase americana o inglesa de hay que estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno. Y ella tuvo varios momentos muy oportunos y muchos lugares muy adecuados.
Ahora, reconózcame una cosa. A Chanel, a Coco Chanel, le tocó vivir momentos
fortísimos. Vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Más allá de la erosión en su propia personalidad, ¿cómo pudo influir esto en su negocio y en su moda, profe?
Pues mira, las dos guerras es muy curioso. Claro, influyeron muchísimo porque se quedó sin clientes, ¿no? Pero no tanto como para que el negocio se arruinara, se viniera abajo. El negocio no se vino abajo. Porque precisamente eso de los ambientes, eso la salvó de muchas cosas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, ahí la cosa tuvo suerte por sus contactos. Si no, hubiera tenido muchos problemas, muchísimos problemas.
Hablar de Coco Chanel y no hacer una parada en su perfume, el Chanel No. 5, el Chanel número 5, un perfume que además tiene su propia historia.
Sí, señor. Corre el verano de 1922. Coco Chanel, ¿dónde va a ir? Pues donde iban los ricos, a la Costa Azul. Y ya que está allí, visita Grasse. Grasse es la capital de la perfumería desde el siglo XVIII. Allí le presentan a un perfumista y le dice, hombre, ¿por qué no me hace un perfume, pero con una condición? Que no huela a flores. Esto es una cosa muy rara. Los perfumes siempre vean a flores. El perfumista era Ernest Box y estaba investigando sobre sustancias sintéticas en la fragancia, no ya sustancias naturales, sintéticas. Coco Chanel dice, bueno, me voy a quedar aquí en Grasse una semana más. Y todas las mañanas se iba con el perfumista al laboratorio a darle indicaciones. Pasa un año. El hombre llega a París con dos series de muestras numeradas. Una del 1 al 5 y otra del 20 al 24.
Ajá.
Y entonces ella dice, el 5. Su nombre propio y su número. El número que ella eligió. El perfume tenía más de 80 ingredientes. Y el más caro era el jazmín. El perfumista, el hombre, estaba muy preocupado por el precio. Y ella dijo, en ese caso ponga más jazmín. Quiero que sea el perfume más caro del mundo. Fue lo que hemos dicho al principio, rompedor. Nunca se había hecho un perfume con sustancias naturales y con sustancias sintéticas. Fue una revolución el nombre, el frasco. Porque claro, Coco Chanel número 5, Chanel número 5. Antes tenían, y de hecho los perfumes, Eau de printemps, agua de primavera, sauvage, salvaje, débil, demonio, le feu, el fuego. Pues no, Coco Chanel era un tarro cuadrado, muy simple, de cristal transparente, que la gente estaba acostumbrado a unos tarros con unas flores por aquí y por allá. Y bueno, fue una visionaria para promocionar esta fragancia. Se inventó que las dependientas de su tienda rociaran el perfume allí. De manera que, bueno, las mujeres, ¿esto qué es? ¿Esto qué huele? ¿Esto qué huele? Y les decía,
qué rico,
caro,
qué rico huele.
Que es muy caro esto, ¿eh? Esto es muy caro. Y bueno, pues, era una manera de atraerlas. Pasa un poco, yo no sé si lo seguirán haciendo. Yo hace unos años estaba dando clase en Milán y tuve un capricho. Me quise comprar una corbata de Hermès, que en aquella época eran muy caras, siguen siendo caras, pero eran muy caras. Bueno, pues la tienda de Hermès no estaba abierta. No, estaba cerrada. Tú tenías que tocar un timbre y había un ventanuco. Te miraban y si te veían digno de Hermès, te abrían y si no, no.
Déjeme que yo voy a contar otra historia mucho más vulgar.
Pues venga.
En mi época de bachiller, para poder explorar fondos, yo me iba con un hermano mío, montábamos una plancha en alguna feria en municipios de la costa, en Torre del Mar, en sitios donde baña el Mediterráneo. Y nos llamó la atención una cosa, cuando en la plancha poníamos cebolla y plancheábamos un poco la cebolla, el stand que teníamos montado se nos llenaba de gente que venía a comer. Es decir, la cebolla había, la cebolla a la plancha, o la cebolla si quieres frita, abre el apetito.
No lo sabía.
Y aquello provocaba que la gente viniera a pedir pues los pinchitos, las hamburguesas, en fin, lo que expendíamos.
¿Y qué ponía? ¿Un tenderete los dos a vender?
Había que buscarse la vida.
Verdaderamente. Yo lo admiro mucho, mira. Yo eso lo admiro mucho. El espíritu de iniciativa en la vida cotidiana. Porque, bueno, sí, nosotros, bueno, tenemos el mérito, estás con tu biblioteca, tal, pero tú no estás en el mundo de alguna manera. Estás en el mundo de otra manera. Y eso de lanzarse unos adolescentes, dos adolescentes a la costa, a vender allí pinchitos, eso tiene un mérito.
Y a planchar cebolla que abría el apetito, que ni le cuento. Bueno, en todo caso, claro, Chanel número 5 yo lo asocio también a Marilyn Monroe, que eso tiene también una historia, ¿verdad?
Evidentemente. ¿Usted con qué duerme? ¿Con qué duerme? ¿Qué se pone por la noche para dormir? Dice, yo, Chanel número 5. Y hay una foto, pobre Marilyn, esa foto famosísima con el fondo de la sábana de color rojo y ella haciendo, está haciendo la S, la signata, ¿no? Está con las piernas hacia adelante y verdaderamente...
Bella foto y bella mujer, ¿eh? Y,
no, Luz,
bella foto y bella mujer.
Sin lugar a dudas. Y un mito, además, sin lugar a dudas. Muy desgraciada, pero un mito.
Déjeme a ver si soy capaz de sorprenderle con lo siguiente. ¿Qué tendrá de especial este perfume que ha llegado a ser algo más que un perfume? La pregunta se la voy a trasladar, como no podía ser de otra manera, a un experto perfumista. Pedro de Leana, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Buenas noches.
Si pudiéramos, con la complicidad de la imaginación de los oyentes, decir, oiga, ¿a qué huele Chanel número 5? ¿Qué le diríamos?
¿A qué huele Chanel número 5? Pues como he estado siguiendo un poco la conversación de antes, Chanel número 5, a nivel perfumístico, es un perfume innovador, por, digamos, que inicia todo lo que es la época de la perfumería moderna sintética. Sí que es cierto... No es cierto el hecho de que Chanel número 5 sea el primer perfume sintético, ¿eh? Las moléculas sintéticas se vienen utilizando desde finales del siglo XIX, la cumarina, el salicilato, el bencilo, hay muchísimas. Pero, según lo que, vamos, la historia que tenemos en los perfumistas, de Ernst Bohm, que fue el creador del número 5, efectivamente, tal y como ha narrado...
el profesor Garrido, sí.
Exactamente, no tenía ocasión de saludarle.
Encantado.
Encantado, igualmente. Pues sí que se hicieron esas muestras. Pero la innovación, como todo en la vida, y curiosamente, viene de un error del perfumista. Y en concreto es en la dosificación del aldehído floral, en el número 5. Es decir, Chanel quería un perfume determinado, con unas características determinadas y demás. Pero en la muestra número 5, en vez de poner una proporción de aproximadamente, estoy citando de memoria, pero creo que aproximadamente era un 20%, digamos que se multiplicó por 5, la dosis, por varias veces, ¿eh? Entonces rompió lo que era la composición olfativa tradicional del siglo XIX, donde los aceites esenciales puros, como el jazmín que hemos comentado de Grasse, que efectivamente es y sigue siendo uno de los absolutos más caros que existen, pues digamos que fue donde predominantemente la molécula sintética ocupó más lugar que la natural.
Pero, Pedro, insisto, sí. ¿A qué huele Chanel número 5?
Bueno, para mí es un perfume que huele, tiene una nota floral de nardos tuberosa, jazminada, con rosa centifolia. Es un aroma, para mí, dentro de mi gusto, excesivamente clásico, ¿eh? Uh-huh. Es un aroma floral muy contundente, puedo decir la palabra agresivo para una nariz más moderna hoy en día, pero es un perfume pues muy floral y un perfume muy intenso, y además lleva civetona también, que son los ingredientes de fijación antiguos.
Correcto. Pedro, más allá de como perfumista, hombre vinculado a este mundo, ¿realmente un perfume que tiene un coste elevado es una forma de hacer especial a la persona que lo lleva? ¿Por qué utilizar un perfume de mucho precio da la impresión de que es algo exclusivo?
Hombre,
digo porque no es tanto precio como comprarte un diamante. Quiero decir que, hombre, 200 papos en un bote de colonia, uno se lo puede gastar. 200.000 en un yate, a lo mejor no. O 200 millones, ¿no?
Bueno, es como, yo me imagino que es un poco como el lujo asequible.
Ah, decir, correcto, correcto.
Exactamente. Está el, como antes han mencionado, Hermès, ¿no? Hermès, efectivamente, pues o tenías presencia de Hermès o no te vendían.
Eso es.
O un mito que también existe, la casa Ferrari, que es para comprar el F50 o tenías un Ferrari anterior o no te lo vendían, cuando esto no es cierto. Pero el hecho de, digamos, los perfumes, sí que es cierto que el precio marcan un poco dentro de la misma psique de la persona que lo lleva, que lleva algo valioso.
Factor de exclusividad.
Exactamente, un factor de exclusividad, un factor importante. De hecho, hay una casa que se llama Clif Christian, que se enaltece, digamos, de vender el perfume más caro del mundo. donde tenemos un tarrito de 100 mililitros, pues por unos, a partir de 8.000 euros.
¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí.
Pero bueno, lo que...
El turrón más caro del mundo, el 1.880.
Pero lo que tengo que decir es una realidad. Es decir, yo no puedo comprarme un Rolls, pero es que a mí me dan a elegir entre el Rolls y el Bentley y me quedo con el Bentley. Depende de esa exclusividad.
Claro, lo que pasa es que tanto uno como otro molan muchísimo.
Son evidentemente, dos parte del muy lujo, exclusivos. Estamos hablando de lujo, pero eso de lujo asequible es un concepto precioso, me encanta.
Es un concepto bonito, sí, señor.
Muy bonito.
Bueno, no en balde, en fin, casi todos los expertos que participan en este programa son personas muy exclusivas.
De altísimo nivel.
Pedro de Leana en su momento perfumó a Obama y eso forma parte de...
Oye, perdón, ya una curiosidad perversa. ¿Y qué perfume usó o usaba?
La fórmula del perfume de Obama,
sí.
¿Se refieren?
No, la fórmula no, pero ¿qué predominaba en el en
sí,
ese
no,
perfume?
No, ya, claro, la fórmula es muy compleja. Efectivamente, como has narrado antes, Chanel tiene 80, normalmente un buen perfume, podemos irnos hasta 200 componentes. Pero es una nota amaderada muy potente, donde, además ya lo he dicho hace mucho tiempo, pero yo en concreto utilicé un triple cedro sintético, que esto, claro, a los oídos neófitos pues suena a chino, ¿no?, por decirlo así. Pero es una molécula de cedro elevada, digamos, a la enésima potencia olfativa, de forma que huele más a cedro que el cedro natural, por decirlo así, ¿eh? Entonces era un perfume con una salida de un toque fresco de bergamota.
A mí
muy
me encanta
agradable.
La bergamota, a mí me gusta mucho la bergamota.
La bergamota siciliana.
Sí, señor.
Luego era una mezcla de maderas donde estaba esta molécula, aparte pues de una esencia molécula también sintética de baobab. Era un recorrido también floral, un poco haciendo homenaje a Hawái, un poquito a Kenia, un poquito a las raíces africanas. Pero básicamente era un perfume, a ver cómo lo describiría, como entrar en una gran mansión inglesa.
Apasionante, vamos.
Exacto, estos aromas de humedad y madera,
sí, pero con
un ligero toque fresco floral, pues
como
digamos
un aire siciliano que entra entre las ventanas neogóticas.
Sí,
así.
Sí, por ahí van los tíos.
Ahí va.
Por ahí van los tíos.
Bueno, ay, qué maravilla. Es que el tema me apasiona, hijo. Ya
claro,
de una persona que sabe tanto.
Si me pongo a describir moléculas olfativas, lógicamente la gente no le dice nada. Pero dentro, creando esa atmósfera, y fue una... Además usé unos componentes muy potentes, porque la idea era que fuera un perfume que marcase. Es decir, que marcara alrededor.
Perfecto. Querido Pedro, gracias por
muchísimas
atenderme.
Gracias.
Muy amable,
muchísimas
gracias.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas,
gracias.
Buenas noches.
Terminamos con Coco Chanel con dos preguntas. Profe, ¿qué pasó con la herencia al fallecer Coco?
Pues mira, cuando ella muere, deja como heredero universal a la Fundación Koga, que está en Lausana, en Suiza, el 11 de octubre del 65, y esta fundación pensiona a, bueno, una parte es para las personas que estaban con ella, que colaboraron con ella, y otra a los becas a jóvenes artistas con talento.
Correcto. ¿Qué queda actualmente de Coco Chanel?
Pues mira, queda la casa Chanel con una magnífica salud que desde el año 83 la lleva el modista alemán Karl Lagerfeld y que tiene sucursales en más de 40 ciudades del mundo. O sea que permanece.
Vamos a hacer una pausa porque tengo mucho interés. He oído hablar tantas veces de este nombre, pero no sé a qué asociarlo. Ahora ya sí que me he documentado para contarlo a vosotros. Elizabeth Arden.
Hombre.
¿No te suena ese nombre? Enseguida, después de la pausa, te cuento todos los detalles.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Este verano no vas a descubrir rincones con encanto ni vivirás experiencias inolvidables. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros, lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Te prometía antes de la pausa hablarte de Elizabeth Arden.
Pues vamos a ello. Una de las mujeres más ricas del mundo en su época. Fue la única propietaria de su marca. En el año 1929, cuando muchos las pasaban canutas, tenía 150 salones de belleza en Estados Unidos y Europa y comercializaba la increíble cifra de 1000 productos diferentes. Ese era el catálogo de Elizabeth Arden. ¿Quién era esta señora Arden? Elizabeth, pues mira, Arden.
Una Elizabeth Arden nace en Canadá en 1878. Su nombre era Florence Nightingale Graham y los padres eran emigrantes, como tantos, emigrantes británicos. Murió en el 66, por lo tanto vamos a tener mucho, la idea de que fue una persona que vivió mucho tiempo. Eran muy pobres, pero una tía le pagó para que estudiara enfermería. La carrera no la acabó, pero cuando estaba estudiando enfermería empezó a interesarse por el laboratorio, por las cosas de hacer en el laboratorio. Se marcha a Nueva York y allí empieza a trabajar como contable en una empresa farmacéutica. Y ya sigue interesándose por el laboratorio y dentro del laboratorio por los productos de cosmética y cuidado de la piel.
Atención.
Y así arranca.
Eso es, atención, que estamos hablando de una persona que tiene unas mínimas nociones sanitarias, enfermería, estudia contabilidad y trabaja como contable en Nueva York, por tanto sabe de qué va el negocio, pero me habla además usted de laboratorios. ¿Qué aportó en este campo Elizabeth Arden?
Pues mira, lo primero que hay que tener claro, hemos hablado de Coco Chanel, que revoluciona la moda y también el perfume, y ahora vamos a una mujer que ha revolucionado el mundo de la cosmética. La cosmética ha existido siempre y ha ido unida a la seducción, a las modas. Concretamente, las mujeres, vamos a llamar, que se dedicaban a la prostitución y las cortesanas empleaban más cosméticos, eran más llamativas en el uso de crema.
Se pintaban más, ¿no?
Se pintaban más. Entonces, bueno, pues eso era una forma de llamar la atención, una forma de atraer, pero no se preocupaban por el tema de la calidad de la piel y de la calidad de los cosméticos. Por ejemplo, el albayalde. El albayalde, con él se hacía una crema blanca que las mujeres usaron durante siglos porque el color blanco era el que se imponía. Ahora lo que está de moda es justo lo contrario, pero eso son las modas. Entonces, lo mismo que ahora se usan aceites solares y protectores solares, pues antes se usaban cremas para que el sol no te diera.
Para que, no, antes para que además, te frieras. Y ahora para que el sol no te afecte.
Sí, pero te quiero decir que antes, con el albayalde, se llevaban una sombrilla para que no le diera el sol en la cara.
¿No?
En la cara. Vemos la foto de los años 20 en San Sebastián, iban todas tapaditas con unos velos, y ahora no, ahora un cierto bronceado, aunque no, quemarse no. Entonces, esta mujer, Arden, que es un nombre comercial que hizo olvidar el suyo, fue pionera en lo siguiente. Primero, investigación científica del maquillaje. No así al buen tuntú, sino no vamos a poner aquí un grupo de expertos, de químicos, de gente investigando. Dos, potenciar el maquillaje como factor de belleza, pero en función de los tipos de piel. Esto es muy importante. No cualquier tipo de piel le pega a cualquier maquillaje, sino a este le pega a este y a este el otro. Y los rasgos del rostro. No es lo mismo una cara afilada que una cara redonda, que los ojos de una manera, que la nariz de otra. Tres, enseñar a las mujeres a maquillarse. Y esto fue una cosa de pura casualidad. Empezó a tener tanto éxito que ella no podía dar abasto, ni con las personas que tenía trabajando con ella. Y entonces ella dice, bueno, voy a iniciar unos cursos para enseñar a maquillarse. Otra novedad, son muchas, ¿eh? Combinar las gamas, el color según los ojos, los labios y el rostro. Y una última muy importante, los tónicos y las cremas limpiadoras.
Para limpiar.
Todo eso forma parte de la revolución estética de Arden.
Profesor, ¿de dónde viene el nombre de Elizabeth Arden?
Bueno, al principio ella se asoció con Elizabeth Hubbard, en el año 1909.
Recuerdo que ella se llamaba Florence Nightingale Graham, o sea, que nada tenía que ver.
Graham.
Eso es.
Y no tenía nada que ver. Se unió a Elizabeth Hubbard en el año 9. Estuvieron juntas 6 meses.
Pero en 1909, ¿no?
Se juntaron socias, ajá, pero aquello duró nada, 6 meses. Pero ella se quedó con lo de Elizabeth. Le gustó el nombre de Elizabeth y se lo quedó. Y Arden era el nombre de una finca que estaba cerca del negocio, la finca Arde, como podía ser la finca Los Laureles, ajá, y Elizabeth, que era la socia más Arden, ese es el nombre. Aunque hay otra versión.
A ti te hubiera salido una marca muy rara, Isabel Laureles.
Laureles, Isabel sido Laureles. Más bien folclórica.
Sí, un poco folclórica.
Pero hay otra versión, y es que ella toma el nombre de dos libros que lee. Y aparecen personajes, una con el nombre de Elizabeth y otra con Arden. El caso es que ella se apropia de estos nombres y crea Elizabeth Arden.
Profe, me dice antes método, la importancia del tónico, la importancia de las cremas limpiadoras, la importancia de, dependiendo del tipo de piel, ahí vamos a una crema o a otra. Por tanto, método y formación. Supongo que eso tuvo mucho que ver con ese viaje que hizo a París, ¿no?
Sí. Hay que pensar que hoy Nueva York se dice que es la capital del mundo. Yo creo que cada vez más es Berlín. Pero es una opinión personal. París era la ciudad luz, la ciudad capital del mundo. Año 1910 es cuando vuelve. Pero antes, ella va a París y se mete en todos los salones, se preocupa por ver todo el tema de la limpieza estética, de los maquillajes. Y cuando vuelve en el año 10 a Nueva York, es cuando crea su primer salón. Además, en la Quinta Avenida, no es mal sitio, y con un préstamo le dieron $6,000 y con $6,000 abre el primer salón. Y fíjate la vista de esta mujer, una mujer increíble, equiparable perfectamente a Coco Chanel. En el año 34, año 1934, en una ciudad, Roma, pero no la Roma de Italia, la Roma del estado de Maine. Esto es una cosa que requiere aclaración. En Estados Unidos, cuando tú coges el mapa, te encuentras una cantidad de Romas, de Atenas, porque les gusta mucho poner nombres de ciudades famosas y de ciudades clásicas. Y allí fundó, en 1934, el primer spa, el año 34, de belleza en Estados Unidos, ¿eh? Y lo mantuvo hasta el año 1970.
Intentemos usted encontrar similitudes con Coco Chanel. Dicen que esta fue la señora Lauder, la primera que creyó, que creó un vídeo, perdón, promocional para pasarlo en los cines. Por ejemplo, se habló de que, o se habla de que su mayor aportación ha sido el maquillaje de ojos. Pero hay algo en su tumba que es realmente curioso, ¿verdad,
sí,
profe?
Porque aparece Elizabeth, que ella no se llamaba Elizabeth, y después la letra N, que es la inicial de su primer apellido, Nightingale, y aparece Graham. O sea, fíjate tú, qué cóctel. Elizabeth, que no soy Elizabeth.
Claro, ella se llamaba Florin, entonces le pone Elizabeth.
Elizabeth.
La N sí,
de Nightingale.
Del primer apellido.
Y el segundo, Graham.
Y el Graham.
Ajá. O sea, que ella aparece, está muerta, el nombre de Elizabeth es Elizabeth N. Graham. Que y no, en realidad sería Florence Nightingale Graham.
O en todo caso, Elizabeth Arden.
Arden, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Pero ahí está otro ejemplo de mujer. Además, estamos hablando de una industria multimillonaria. Porque, al fin y al cabo, la alta costura es exclusiva en cierta medida, ¿no? Pero los productos Arden hay que vivir en Estados Unidos, como me ha pasado a mí durante tantos años. Tú vas a cualquier farmacia, bueno, la palabra farmacia aquí la entendemos como la entendemos, allí una farmacia te venden las medicinas, pero te venden también todo tipo de productos, y te venden chicle, y te venden muchas cosas. Bueno, pues ahí están los productos.
Aquí cada vez más las farmacias se parecen a eso, ¿verdad?
Sí.
Mire, pues fíjese que hemos hablado de Coco Chanel, de Elizabeth Arden, otro nombre que seguro va a sonar mucho a nuestros oyentes, y no sé si conocen su historia, Estée Lauder. I fell in love with you the first time I looked into you. Profesor, vamos a volver, si le parece, a Nueva York, pese a que la capital de la moda siempre se ha dicho que es París. Allí tiene sus oficinas desde el año 1946 la empresa de Estée Lauder. Cuénteme quién es. Este es una señora, porque ya estamos hablando de mujeres, ¿no?
Sí, 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 hombre. Estamos hablando hoy de mujeres cuyas marcas son referencia en el mundo del marquismo. Es una empresaria muy, muy importante. En el año 1998, la revista Time, la famosa revista Time, el que no aparece alguna vez en su vida en el Time no existe, y si te dan una portada, ¿qué te cuento? La puso como la única mujer entre los 20 genios comerciales más importantes del mundo. O sea que vamos a ver. La única, ¿eh? La única entre 20. Eran los otros, eran hombres.
Cuénteme, porque Estée Lauder era su nombre real.
No, esto es que aquí, de verdad, esto de los nombres, nació en el año 1908. Y se llamaba Josefina. Josefina, Esther Mentzer. Como podemos recordar, Esther, sus padres eran judíos, emigrantes del este de Europa, y como tantos cientos de miles, millones de personas que entraron por la isla de Ellis, esa, cuando se va a Nueva York, Estatua de la Libertad, y al lado hay una isla, y hay un edificio con tejados rojos, pues esa es la isla de Ellis. Por ahí entraban millones de emigrantes. Allí es donde, una cosa como muy primaria y terrible, pues les miraban la dentadura, veían si estaban enfermos, si no estaban enfermos, y ya de la isla de Ellis podían pasar. Llegaron con toda la esperanza de encontrar una vida mejor. Su madre era húngara, su padre checoslovaco, y vivieron en mi barrio, en el barrio donde yo viví. Yo viví en varios sitios en Nueva York, pero sobre todo en el barrio de la parte griega de Queens. Queens es uno de los boroughs, de los distritos, y ahí hay un barrio, el barrio griego, Astoria se llama, que se considera la capital europea de Nueva York. Y yo allí estaba. Y entonces, bueno, pues mira, vivía en el mismo boroughs, en el mismo barrio que esta mujer. Falleció en el 2004 y recibió la medalla presidencial de la libertad a título póstumo.
Por tanto, debo entender, por lo que me está diciendo, que Esti podría ser por Esther, y lo de Lauder tiene que ver con su marido, del que, por cierto, cuenta en la historia que se casó, se divorció y se volvió a casar con el mismo marido.
Sí, señor.
Qué barbaridad.
En el año 30 se casó con Josef Lauter.
Lauter.
Con T. Y tuvieron dos hijos. Se divorciaron. Y a los 9 años vieron que no podían vivir el uno sin el otro y se volvieron a casar en 1942. Y ya estuvieron juntos hasta que él murió en el año 82.
Es Lauter.
Lauter. Ella cambia el apellido por el de su marido. Y sin embargo, la conocemos por Lauder y no por Lauter. No se sabe el motivo.
Le sale el toniquete de los filólogos, coño, sí, hijo, cuando sí, dice claro, esas cosas. Claro. No Lauter, sino Lauter. Lauter. Ah,
qué barbaridad. En los años 30, él, antes de morir, claro, él se cambió la T por la D.
Ajá.
Que ahora ya nos podemos poner pedante, pero al fin y al cabo son cambio por una sorda por una sonora.
Y ella cogió el apellido del marido.
Ya sabéis, nuestros queridos oyentes, que en el mundo anglosajón normalmente la mujer pierde su apellido, una cosa muy rara, ya cada vez menos, ¿eh? Pero antes se dice, le presento a la señora Stephen Smith de soltera Johannesburg, por ejemplo. Entonces, después de soltera, porque tomaban el apellido del marido.
Correcto. El matrimonio funda esta empresa en el año 46. Ella es el motor de esa industria. Siguió después de 1982, que fue la fecha en la que muere el marido. Tuvieron hijos, el mayor, un tal Leonard, que dirigió la empresa en vida de la madre, y Ronald, el segundo, que se dedicó a los negocios inmobiliarios y fue asesor de un presidente norteamericano.
De Reagan.
De Ronald Reagan.
Sí, porque esta señora era muy conservadora, era republicana. Y el segundo hijo, Ronald, se hizo de oro. Es que hay que tener vista, yo comprendo que yo para eso no. Pero cuando Berlín, esto más tarde o más temprano se unifican, el muro se va a hacer gaitas, y empezó a comprar y a comprar y a comprar solares, y se hizo de oro, de oro. Y en el año 78, el gobierno francés le otorgó la Legión de Honor en grado de caballero. No me voy a poner ahora pesado, pero la Legión de Honor tiene 5 grados. Y le dieron la de caballero.
La de caballero. Pues hay una frase que dice: todas las mujeres pueden ser bellas. Ese de alguna manera fue el claim que impulsó y que revitalizó y que hizo de Estée Lauder una marca que todavía sigue estando en lápiz de labios, en masajes reparadoras. Es decir, todas las mujeres pueden ser bellas, naturalmente, si utilizan mis productos.
Evidentemente, eso es un mecanismo psicológico. Mira, esto nos pasa sobre todo. Voy a poner un ejemplo de mí, ejemplo mío. Yo soy una persona gorda. Bueno, pues tú vas a comprar y tú te haces la ilusión, es como un sueño. Tú te haces la ilusión de que esa chaqueta te va a quedar divina. La chaqueta no te queda ni para adelante ni para atrás, ni se cierra ni nada. Pero esto pasa lo mismo. Son mecanismos psicológicos. Nos engañamos maravillosamente bien. Si te pone este lápiz de ojos, no veas tú. Y si te pone esta chaqueta o este traje, pues al final sales hecho una birria. Pero vamos, da igual.
Bueno, no, quiero decirle, hay trajes no le voy a decir marcas, pero no por no hacer publicidad, sino porque no caigo.
Traje,
claro, que te los ponen y dices, sí, que mi cuerpo no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo en la imagen.
O luego me comprometo a hacer una cosa. Mire.
Qué mal hecho está este traje con el tipazo que yo tengo.
Bueno, claro, este sería, esto es terapia. Buena opinión de uno mismo. Al final de la conversación, y nos quedan todavía unos minutos, le voy a poner una canción donde yo voy a intentar que usted tenga la sensación de que está escuchando una canción glamurosa, a la vez que revitalizante. Es decir, no le voy a poner una canción melosa, no, no. Una canción diferente, un sonido diferente, que quiero psicológicamente crear la sensación de glamour, de Steel Audio, de Coco Chanel, de... A ver si lo consigo.
A ver si lo consigo.
¿Vale? Jugar con estas cosas siempre es bonito.
Hombre,
oiga,
claro que sí.
Déjeme, porque quiero hablarle de un personaje del que yo no tampoco conocía nada y me ha encantado conocer su historia. Carolina Herrera. Estamos hablando de una diseñadora venezolana que también tiene la nacionalidad norteamericana. Ella nació en un ambiente muy, muy sofisticado. Esta es una niña bien total, ¿no?
Bien, 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 bien. Coco Chanel no, las otras tampoco, pero esta nació, era hija del gobernador militar de Caracas, nació en el año 1939 y se llama María Carolina Josefina Pacaniens Niño. Ajá. Y después respiró, ¿no? Se crió entre fiestas, trajes, elegancias. En su primer baile llevó un traje de Lambán y su abuela se la presentó a Balenciaga, ni más ni menos. O sea, esto pertenece a la aristocracia sudamericana, y una aristocracia, una plutocracia, una oligarquía, gente que vive mirando a Europa, y ahí nace Carolina Herrera.
Cuénteme cosas de su vida personal, porque ella se ha casado dos veces y tiene cuatro hijos,
sí,
¿no?
Ha sido muy ecuánime, ha sido muy ecuánime.
¿Por qué?
Porque ha tenido dos del primero y dos del segundo.
Ah, bueno.
Y además, cuatro hijas. Armónico todo. Dos hijas del primero, dos hijas del segundo. Su segundo marido, el aristócrata venezolano, Reinaldo Herrera, ¿ves tú? Ya salió. Herrera.
Ya cambió, de Carlos,
ahí
por Carlos
cambió el
Herrera.
Nombre y el apellido.
Ah, coño, creí que eras por Carlos Herrera.
Hombre, Carlos Herrera, hombre, queridísimo.
Ah, no lo sé, Reinaldo Herrera, ahí salió Herrera. Herrera. Digo, ¿dónde está Herrera?
Herrera, el apellido, que era editor de la revista Vanity Fair.
Ah, bien.
Y que le quitaron el título. Esto es un chisme. El título, hubo un pleito y se lo quitaron.
¿El título de qué?
Era conde, me parece.
Ah, un título nobiliario tenía.
Un título nobiliario, sí. Y bueno, él ya cambia el apellido de su esposo por el de su esposo, y por eso se la conoce como Carolina, porque ha cogido el segundo nombre, María Carolina Josefina Carolina Herrera, Carolina, por el marido.
Oiga,
ya con 32 años,
¿sí?,
era una de las mujeres mejor vestidas del mundo, o sea que fíjate tú.
Esta digo, mujer. Ella tiene una hija que está casada con el Litri, ¿no? Con el Litri hijo, ¿no?
Sí, con el Litri, la dinastía de los Litri de Huelva, como todos sabemos. Cuando tú llegas a Huelva, ves una rotonda y ahí está el monumento a los Litri. Su hija es Adriana, la pequeña. Ella dice que, claro, a todas las quiere igual, pero que en Adriana se reconoce y reconoce su empuje y reconoce su carácter. Y ella se casó, Adriana, con el torero Litri.
Y cuénteme, porque ella hace temas de moda, también, no sé, está en perfumería. Cuénteme un poco de qué va la empresa.
Pues mira, la carrera de esta mujer ha sido meteórica. En el año 1980 presentó su primera colección de vestidos. Ha tocado un tema, ha tocado, mejor dicho, no un tema, un territorio que da muchísimo dinero, que son los trajes de novia. Se ha metido en tema de perfumes. Perfumes Carolina Herrera, ahora te los encuentras con muchísima facilidad. Además, aquí empezó una curiosidad. En España tenemos una multinacional de perfumes que es la Perfumes Puig, la banda de Puig. Personas ya de cierta edad reconocerán el nombre.
El bote aquí, el verde, Puig, ¿no era?
Esto es. Pues entonces,
yo digo por mi padre, recuerdo ella, por mi padre.
Claro, por supuesto, yo por mi abuelo, ¿qué te voy a decir? El caso es que ella empezó a trabajar como filial de la empresa de Puig. Pero ya después se independizó y ya empezó a trabajar en los perfumes. Por lo tanto, tenemos moda, trajes de novia y perfumes.
Correcto. ¿Y moda masculina? ¿No tiene usted un
también,
traje de
también.
Carolina Herrera?
Pues mira, no tengo de Emilio Tucci, es más humilde.
Bueno, pero no tiene uno de Carolina, tampoco son tan caros, ¿eh?
No, bueno, pues me compraré una, ya está.
Oiga, Carolina Herrera da la impresión de que es la típica pija norteamericana, bueno, latinoamericana, afincada en Estados Unidos, donde toda la clase, un Carolina Herrera, un perfume o una chaqueta o un bolso, como que mola mucho, ¿no? Con independencia del valor artístico que tenga lo que hace.
Totalmente. Más vale caer en gracia que ser gracioso, o más vale ser gracioso que no caer, yo qué sé. El refrán como sea. Pero ella cayó en gracia en la sociedad neoyorquina. Y fíjate tú una listita. Vamos a ir diciéndola juntos. Mira, Nicole Kidman.
¿Esto que son? ¿Clientas?
¿Clientas? Anna Wintour. René Zellweger, Amy Adams, Jessica Alba, Blake Lively, Angelica Jolie.
¿Cómo que Angelica Jolie? ¿Será Angelina Jolie,
profesor? Angelina, digo Angelica.
La actriz.
Esta mujer de Angelica no tiene nada. Es Angelina, hombre, que Angelica. Cynthia Nixon, Kathy Holmes, Tina Fey, Diana Agron, Robert... Bueno, y hombres también, como tú bien has dicho. Mateo Blanco, Robert Pattinson. Bueno, pues esto es...
No, Sofía Vergara es otra de la que...
Sofía Vergara, es que fíjate tú la lista de clientes que tiene.
Claro, es que vestir a Salma Hayek o a Sofía Vergara o a Taylor Swift es tener un escaparate mundial absoluto, permanente.
Y además con la alfombra roja, que están todos acontecimientos. Este traje de Carolina Herrera, Y eso es una publicidad extraordinaria.
Vuelvo al principio de nuestra conversación. ¿Se da cuenta cuando dice, llevo un traje de Carolina Herrera? Es que da la impresión de que llevas como una cosa de mucha calidad.
Claro.
¿Verdad?
Porque esa asociación psicológica, ¿no? Esto que voy a decir es cierto. Mi mujer fue a una tienda y compró una blusa. Y le costó un dineral. Bueno, encontró la misma blusa, la misma, en un chino. Servidor de usted...
Bastante más barata, supongo.
Bastante más barata. Servidor de usted, el día 9 de junio, mi mujer y yo hacemos aniversario y fui a comprarle algo. Y le compré una falda. Un precio de locura. Era como para dejar allí el hígado.
¿Y no fuiste al chino directamente?
No, le pregunté a la chica. Digo, pero esta falda que es muy bonita, pero ¿por qué es tan cara? La respuesta fue, porque es... Y dijo la marca.
Fulanita de copas.
Ya no hay más argumento.
Profesor, ¿dónde está la clave del éxito de Carolina Herrera?
Bueno, su calidad, su elegancia, que son indiscutibles, esos son los factores más importantes. Y el moverse dentro del glamour y no renunciar a ese glamour. Esto es muy importante, ¿no? No sentir lo mismo que le ha pasado a Coco Chanel, porque aquí nos movemos siempre... Tenemos dos mujeres con exclusividad, Coco y Carolina. Las otras dos que hemos visto son más de productos para todo el mundo. Pero la exclusividad, si tú la cultivas... Y te va bien, ya sabes, mientras más caro mejor, mientras más caro mejor. Ahora mismo en periodos de crisis, ¿qué es lo que más se vende? Los coches más caros. ¿Qué es lo que más se vende? Los productos más caros. Como una forma de diferenciarse, es cruel, teóricamente es cruel, pero bueno, el mecanismo del ser humano ha sido siempre así.
¿Es cierto que a Carolina Herrera le rodea la polémica del uso de pieles de animales en sus diseños?
Sí, ella dice que se pueden usar. Y que no pasa nada por usar animales que se crían en granja, que están viviendo estupendamente, que no sufren al morir y que por qué no se van a usar pieles de verdad y no sintéticas.
¿Y usted qué piensa?
Pues mira, yo la verdad, a mí es que las pieles no me gustan mucho. Pero yo, si hay pieles sintéticas que pueden ser iguales, absolutamente iguales, ¿por qué matar al animal? Yo es que a mí los animales me gustan mucho y me da mucha pena. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya. Bueno, en definitiva, cuatro mujeres: Carolina Herrera, Estée Lauder, Coco Chanel. Hemos tenido la oportunidad de repasar a mujeres asombrosas que fueron capaces no solamente de generar mucho dinero y marca, sino que su nombre prevaleciera en el tiempo como parte de la marca, ¿no?
Efectivamente. O sea, la proyección hacia el futuro, ¿no? El nombre. Es un nombre que en un primer momento no tiene ningún sentido, pero que después ya queda como marca y como referente. Dámaso Alonso, el gran filólogo, tenía un artículo precioso. Dice, hemos pasado del siglo de los nombres al siglo de las siglas, que es el siglo de las marcas. Tú puedes comprarte hoy un vaquero exactamente igual que uno que sea de marca, pero que vale cuatro veces más. Y de hecho hay gente cursi, nuestros oyentes sabrán y pensarán en algún amigo, que se compran un abrigo de estos muy caros y se dejan la etiqueta por fuera. ¿Tú no lo has visto?
Sí, sí.
Con la etiqueta por fuera, ¿eh? Y vamos, no me digas tú a mí. No me digas tú a mí que ir con la etiquetita por fuera es una cosa. Bueno, pero es que el ser humano es vanidoso. Es vanidoso. Al ser humano le gusta ser diferente, le gusta ser único. Y eso se ve hasta en los países más pobres, donde una niña pequeñita a lo mejor encuentra un trocito de tela y se hace un lazo que no lo tienen las demás niñas. Es un lazo. Pero es que es así. El ser humano, por un lado, hay una fuerza a la uniformidad y por otro lado hay una diferencia que es lo que se busca, ¿no? Y en esa diferencia, evidentemente, el dinero tiene mucho que ver.
Ellas encontraron ese camino, Coco Chanel, Elizabeth Arden, Estée Lauder y Carolina Herrera, que han sido nuestras invitadas de hoy, como siempre, con la batuta del profesor Garrido Moraga. Le prometía una canción.
Eso, espero yo, venga.
No le voy a descubrir ninguna obra de Mozart que no se haya oído. Le voy a poner una canción, no, sin más, así de simple. Glamurosa, pero además, a mí si pienso en moda, me suena a París. En fin, hasta la semana que viene.
Hasta profesor. La semana que viene, a ver qué canción es.
Chao.
Tell me when will you be mine? Tell me cuando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando.
Venga, aquí tengo aquí al profesor imaginando que está en una pasarela viendo un desfile de moda de bañadores. Vamos al boletín y me lo sigue contando ahora.
Venga.
Boletín y ahora vuelvo, enseguida volvemos.
When will you say yes to me?
Feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My Bella, my Bella. I die if I can't come near you. I love you forever.
Every moment is a day. Every day is like a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Ooh, I can't wait a moment.
I can't wait either.
Tell me cuando.
Now.
Say it's me that you adore. Tell me cuando.
Baby, it's time for you to have this love of mine, this love of mine. We waited for the right time, the right time. Girl, you the love of mine.